pero bueno, habíamos dicho para conocer de qué se trata. Ya estamos en contacto con un hombre de la casa que todavía estamos a la espera en cualquier momento el regreso, amigo de todos los que estamos en el piso y en la producción. Sebastián Ángel, chileno de nacimiento, tucumano de opción, ¿cómo estás? Estábamos tratando de explicarle a la gente lo que sucede, porque no sé si viste en las redes sociales que muchos tarados de esta provincia, sobre todo con cargos públicos, trataban de explicar y decir, bueno, se dieron cuenta, en Chile también pasa, como tratando de justificar lo que sucedió en Tucumán. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Tino? Primero te saludo.
Sí, ¿cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien?
Bien, y aquí estamos sufriéndolo desde la distancia, en realidad, por... Sí. Bueno, vos sabrás que yo soy de ahí, digamos.
Claro, eso es lo que comentaba. Sí.
Exactamente, una ciudad bastante chica, capital provincial, pero chica, digamos. Está construida, no está construida, digamos, prevista para las lluvias. Es una ciudad que... históricamente llovía cada 10 años y hoy, por el cambio climático o por, no sé, en realidad el motivo real, pasan este tipo de cosas. Ya había pasado en 97, yo viviendo ahí, consciente, yendo a primaria, pero no recuerdo que haya sido de esta magnitud.
Ubicar a la gente exactamente donde es en Copiapó.
Copiapó, para ubicarlo un poco más a la gente que tiene acceso a internet y que por ahí está más informada, es donde estaban, donde quedaron enterrados los mineros, no sé si te acordás,
claro,
en 93.
Claro.
Y está a la altura de Tucumán, exactamente la misma altura, cruzando por Catamarca, San Francisco, el paso.
Sí, el paso de Jama es, no.
El paso
es San Francisco. Bien, bien.
Sí, exactamente, por Catamarca. Sí. La primera ciudad a la que uno llega es ahí, a Copiapó.
Sí.
Y como te decía, es una ciudad que no está preparada para las lluvias, una ciudad que estaba acostumbrada a recibir cada 10 años agua y sí, que cada vez que lo hacía pasaban este tipo de cosas.
Así ¿son que, deslaves, Sebastián, son deslaves del cerro que se producen?
Sí, son aluviones, porque está la ciudad, mucha parte de la ciudad está construida sobre cerro, bueno, como en casi todo Chile, viste cómo es la geografía y cómo hemos se ha logrado también... un poco, digamos, acostumbrarnos a eso. Pero hay partes, por ejemplo, hay shoppings nuevos, nuevos comercios que fueron construidos inmediatamente en la falda del cerro, no sé si eso habrá sido previsto o no, y que también sufrieron daños importantes, se les vino parte del cerro encima, y por eso también el agua que uno ve, que también es más lodo que agua.
Claro, claro.
Es muchísimo, digamos, o sea, todo Copiapó está rodeado de cerro, Copiapó está construido en el medio de es casi un hueco, no sé si me explico.
Claro.
Están todos los cerros alrededor y Copiapó, la ciudad, está en el medio.
Es una ciudad básicamente que nació por el emprendimiento minero, ¿no? Para explicarle.
Exactamente,
a la gente.
Es una ciudad minera. Todo aquel que vive en Copiapó, si no trabaja en minería o trabaja en el comercio que se genera a partir de lo que es la minería, pero la mayor cantidad de la gente es gente que labura en minería.
¿Y eso también tiene que ver algo de los desplazamientos con la tarea de la minería, Sebastián?
No sé si tanto, porque en realidad todo lo que tiene que ver con trabajo minero a gran escala está a las afueras de Copiapó, donde prácticamente no pasó nada, digamos. O sea, las grandes mineras están, para darte una precisión y no dejar de ser tan exacto, a 40 kilómetros más o menos de la ciudad. O sea, si... Hay emprendimientos mineros abandonados, sí, en plena ciudad, pero están un poquito más alejados, casi a la entrada, te diría. Pero
yo cuando te pregunto esto, te pregunto en referencia si la actividad en los propios cerros, incidió en estos deslaves, digamos, para que, por implosión o explosión en algunos de los cerros con la actividad minera, capaz que es lo que trae el cerro, era la sensación que tenía, ¿no? Pero me decís que
claro, no. Claro, quizás más al acceso. Hay un acceso, digamos, en el acceso sur hay plantas abandonadas y donde los cerros fueron bastante castigados, pero como te digo, al ser un acceso quizás ahí sufrió un poco más la ruta y no tanto la población.
Claro.
En realidad, digamos, lo cruenta de las imágenes se da también por cómo está construido Copiapó, como te explicaba recién, es rodeado de cerros y un hoyo que converge directamente al centro de Copiapó, que es la plaza principal. Claro,
la parte más baja es la parte habitable, por decirlo de alguna forma.
Exactamente. Y bueno, y las partes de arriba, también las partes altas que está construida los cerros, también fueron castigadas por una cuestión, como decíamos recién, de deslaves, porque si bien hay partes de cerro que están construidas con casas, pavimento y todo lo que tiene que ver con parte urbanizada, un poco más arriba también quedan cerros que no han sido construidos todavía y que todavía tienen gran cantidad de tierra y barro y piedras. Claro. Y eso arrasó una gran parte de la ciudad.
Porque es una zona seca donde no hay mucho arbolado, veo por la foto.
No, para nada, para nada. Es muy poco el arbolado que hay. El arbolado que hay prácticamente fue plantado por la misma gente de ahí en las plazas de armas y alrededores, pero es muy poca la vegetación que hay. Son, para ubicar un poco a la gente, los cerros que hay acá en Tucumán son verdes, allá directamente son pura tierra y roca.
Claro, claro.
Y en cuanto al paralelismo que vos me indicabas, yo quería hacer hincapié en esto, y en realidad no lo quise poner en Twitter o en las redes sociales hace unos días. Pasó todo esto, y no sé si te diste cuenta o leíste por ahí, no se cayó un solo puente.
Sí, no se cayó ninguno.
Para los que quieren hacer establecer el paralelismo, sí, digo.
A lo que le gustan las comparaciones.
Exactamente, son odiosas y van a ser todavía más odiosos para ellos, porque claro, no se cayó un puente. Y hay videos de los que se ven los puentes que son todavía más angostos de los que se cayeron acá, que no sufrieron daño alguno.
No, sí se ve, aparte con la cantidad, porque era una torrentada de barro y no se cayeron, y una velocidad increíble, las imágenes son terribles. Ahora, del plano social, ¿qué sabes? ¿Cómo está la gente? ¿Ya está trabajando el Estado? ¿Cuál es la situación?
Y bueno, la situación es bastante similar a la que se vive acá. Yo tenía pensado escribir algo que se titule como pasa en todos lados, porque por ejemplo en las redes sociales hay recorriendo fotos de que no son de Chile. No sé si viste acá cuando pasó con las inundaciones, empezaron a recorrer, a circular las fotos falsas de otras fuentes. Y la situación social en Chile es bastante complicada también. Se critica mucho a las autoridades porque se las ve por ahí tomando desayuno, haciendo un poco menos las cosas de los que la gente pretende, digamos. O sea, hay un enojo bastante bastante marcado con las autoridades. ¿Qué está pasando a nivel población? Hay toque de queda para los vehículos para transitar hasta las 15 y hasta las personas para transitar hasta las 19 o 21, si no me equivoco, información que me llega de familiares directos que tengo allá, porque yo dejé tíos allá, dejé primos, dejé abuelos. Claro. Y tengo amigos incluso que se fueron desde Santiago, desde la capital de Chile, en auto a ayudar a la provincia, porque es una cosa, son muy arraigados, digamos, con la tierra, son todos copiapinos, originarios de ahí, y tienen familia también, y la situación que se vive dicen que es extrema. Según lo que dicen ellos mismos, los medios que comunican la mitad de las cosas que realmente están pasando, pero bueno, eso es como te digo, es una sensación que la gente tiene aquí, en Chile, en China, en todos lados, digamos. O sea, nunca termina de quedar conforme con la gente, con la información que se da. Pero incluso se vivieron algunas alertas de saqueo, que también fue bastante complicado, pero que terminaron siendo solo eso, alertas, falsas alarmas.
No, pero ahora, si algo tiene Chile, es desarrollado por su historia, desarrollado el sistema de defensa civil, que le decimos acá, no sé cómo se llamará en Chile, que acuden ante una emergencia. Recordemos que es un país que, digamos, que por su ubicación geográfica es proclive a terremotos y a diferentes cuestiones, que hizo a lo largo de su historia que se desarrolle lo que es la emergencia, ¿no?
Sí, pero ese también es un sistema que está bastante criticado. También no sé si te recordás con el terremoto, el último gran terremoto que hubo en Chile, que después hubo un tsunami que arrasó con una ciudad prácticamente en el sur. Se tenía información de parte de ONEMI, que es el organismo que controla este tipo de emergencias, y la presidenta nunca dio el anuncio a esa ciudad para que evacuara, y ahí se perdieron vidas. En este caso también se habla de que había información de que el temporal iba a ser terrible, y no se dio tampoco información al respecto, y pasó lo que pasó. Entonces las herramientas están, como vos decís, las tenemos. Pero quienes las están llevando a cabo, al parecer, por lo que se dice, no lo están haciendo muy bien. Y ya le pasó dos veces a Bachelet, claro, con el terremoto en febrero del año 2010, y bueno, ahora con este temporal.
Cuando se estaba yendo y cuando volvió, digamos, tiene como el karma.
Exactamente.
De estas cuestiones. Sebastián, bueno, un gusto como siempre escucharte. Como decimos, sos una de las voces de la casa de Radio Cuba, así que es un placer. Bueno, y la solidaridad con toda la gente de Chile a través tuyo, sabemos que tenés familiares allá, que esto un poco. ¿Y el clima cómo está? ¿Está más tranquilo? ¿No está lloviendo?
Ahora tengo entendido que está soleado. Bueno, es así, digamos. Ahora hay que taparse el sol porque la radiación ultravioleta es terrible. Pero bueno, no hay anuncios, digamos, de mayores temporales, como te digo. El clima de allá de la región de Atacama, tercera región, es así. Si generalmente no llueve.
No llueve nunca, claro.
Esto fue algo realmente sorpresivo. Pero causado, no sabría decirte por qué, algunos dicen el cambio climático, no se me viene
otra cosa. Pero es la secularidad también, porque es verdad lo que decís, cada 10, 15 años vienen estos temporales. Exacto. De toda la vida. Es como una secularidad del tiempo. Acá en Tucumán también lo padecimos hace en el 2007, en el 2000, digamos, es casi una secularidad, ¿no? Y eso es lo que es inentendible, porque si uno que es neófito en el tema puede, mediante el sentido común, analizar esto, los que son especialistas no sabemos qué hacen, ¿no? Pero bueno.
Sí, más todavía en ciudades que son lluviosas, digamos.
Claro, acá el clima, digamos, es
acá
así.
Acá no se explica. Acá no se explica, ya quizás sí, porque no ningún gobernante hace cosas para dejar para otro gobierno, no sé. Acá pasa en cualquier otro país, digamos.
Pero
son
bueno.
Todos iguales en todos los países, los políticos, pero
parece
bueno.
Parece que son todos del mismo palo. Estimado amigo, mil gracias, cuídate mucho y saluda al FLIA.
Igual para ustedes, abrazo para todos ahí.
Pasaba Sebastián Ángel, como decimos nosotros, chileno de nacimiento de la